Bien. Esta es la sijá, una sijá de Shavuot, que está en el Ebutei Sijot, en el tomo 4. Es una sijá que el rey dijo en Shavuot en el año Tavshin Haf Bet, 5722, viene a ser en 1962. Shavuot del 62. Dice así: Neemar va Midrash, está traído en el Midrash. Shevnei Israel Yashnu kola laila shelifnei matan Torah. Midrash dice que los Yehudim durmieron toda la noche previa a matan Torah. Y dice el Midrash la expresión lefisheshina shel atzeret areiva, porque el sueño, la dormida, el sueño de Shavuot, de atzeret, Shavuot se llama atzeret, ¿sí? Pero lo llama hagatzeret. Shina shel atzeret areiva, el sueño de Shavuot es dulce. Galaila tzara y la noche es corta. Acá termina.
No, por eso me parecía que era.
El sueño de Shavuot es dulce y la noche es corta. Termina diciendo el Midrash, va filum, epa. Entonces termina el Midrash. Vafilu purtena. Traduce zvub oftzani lo akatzotam. Ni siquiera un mosquito los picó. Durmieron tan cómodos, tan cozy,
placentero.
Así fue una la mejor dormida que ni siquiera los mosquitos lo molestaron. Estaban en el mitbar, en la mitad del desierto. Ni siquiera un mosquito los picó.
Van a encerrar.
Esa noche. Parecería que otras noches sí. Esa noche no los picó. Cuando vino Hashem a la madrugada a darles la Torah, los encuentra durmiendo. Los tuvo que despertar. Que eso es lo que Hashem pregunta. Hay un pasuk que Hashem dice en el Tanaj, en el Naví dice: Madua bati beinish, ¿por qué llegué y no hay hombre? Karati beinonesh, llamé y no hay respuesta. Haciendo referencia a Matan Torah, yo llegué y nadie me responde, están todos durmiendo.
En Yeshaya. Sí. Para después buscarlo por eso.
Mikana Minad, dice el Alajá, el Maguen Abraham, en el Shulchan Aruch, termina, esto es el Midrash. Viene el Maguen Abraham, dice en base a esto, trae el Midrash, y dice, de acá sale la costumbre, Shevelel Haga Shavuot Neorim Kol Alayla, que la noche de Haga Shavuot uno está despierto toda la noche, Belomdim Torah y se estudia Toire, que deile taken et ashina shel bnei Israel beleil matan Torah, para corregir, para rectificar lo hecho que los yehudim durmieron en la noche de matan Torah. Dice el Rebasi, kol sipura Torah emorah beavodateinu, todas las historias de la Torah son una enseñanza para nuestro servicio. Algo que pasó nos viene a enseñar algo. Bifrat sipura la nagaloto vashem ne Israel, cuanto más si estamos hablando de una historia sobre una conducta incorrecta de Am Israel, una conducta negativa de Am Israel. Si la Torah te está contando algo negativo de Am Israel, es obvio para que saques una enseñanza de eso. ¿Por qué principalmente de una conducta, de una historia negativa? Shaleloti vera katuba filu miknut behemat mea. Si es una historia positiva, uno podría pensar, Hashem te quiso contar una buena que se mandaron los Yehudim. Pero si está contando algo malo, Hashem no habla ni siquiera mal de un animal. Hashem, cuando sobre el animal que dijo, el animal no puro, no dice el animal impuro, no quiere ni hablar racional de un animal. Imagínate si Hashem sin motivo va a traer una historia sobre que Am Israel se durmieron. El Midrash va a traer una historia sobre algo malo que hicieron los Yehudim sin ningún motivo. Obviamente, Vadai shetomen bechovo hora'a chashuva beyoter. Es obvio que está guardada dentro de esta historia una enseñanza importantísima, Sheviklalaya que dais a pera si pulse, por la cual valía la pena contar una historia así, una historia negativa aparentemente, solamente para traer la enseñanza que se aprende de esto. Ahora, Absher si pulse y Shnaura Absheta Vieter, está la primera enseñanza, que es la simple, que es le está en Tadabar, te cuentan la historia para contarte que entonces por eso hay que quedarse despierto. Está la enseñanza más simple, como ellos durmieron, vos corregirlo y despertar y mantenerte despierto. Pero ahora el Shem Kaja ya David la luta Shipur. Para esto, para dar esta enseñanza, alcanzaba con decir en general, la primera noche ya vos y se durmieron, y por eso hay que quedarse despierta ahora. Mi calla Torah me saper pirteat barim, del hecho que la Torah cuenta con lujos de detalle, Midrash cuenta con lujos de detalle la historia, Sheshinashel Atzeret Aneiva, el sueño de Atzeret fue dulce, Vealaila Tzara, la noche era corta, Vejena Parashim lo Aksu, los mosquitos no los picaron, todos estos detalles, la Torah se extiende, se entiende que todos estos detalles, porque cada detalle es una enseñanza para nosotros, milvad, horati, ashinab, el shabuat, además de la enseñanza de, en general, que no hay que dormir en shabuat. Yadúa, es sabido, cuando Hashem, los yudim se enteran, cuando Moshe le cuenta a los yudim se enteran que al cabo de 50 días de la salida de Mitzrayim, y saben, hoy salió de Mitzrayim, de acá a 50 días Hashem nos entrega la Torah. Cuando los yudim se enteran de esto, en los yudim se despertó un anhelo inmenso de recibir la Torah. Los yudim se les despertó un deseo, una desesperación por recibir la Torah. Y ellos empezaron a contar los días que le quedaban hasta la entrega de la Torah. Desde Macor les Sfirat HaOmer, está dando que esto es origen para Sfirat HaOmer. De ahí sale uno de los conceptos de Sfirat HaOmer como preparación para la Torah, que los Yehudim ahí contaron. Quiere decir que el hecho de que los Yehudim ya 50 días antes solo se enteren que iban a recibir la Torah, les generó una ansiedad, una desesperación al punto de contar los días. Es itajenefo, ¿cómo es posible? Para hijos rey menuja, 7 semanas antes de recibir la Torah ya estaban intranquilos, ansiosos. Del gran deseo y anhelo que se estaba acercando el momento de recibir la Torah. ¿Cómo puede ser que de repente la misma noche, previo a la Torah, el juicio se acabó? No tiene sentido. Físicamente una persona está ansiosa, le genera el grupo de una persona nos dice la ansiedad que no te deja dormir, estás esperando aquel día en llegar y estás constantemente viviendo hacia cuando va a llegar el día, y mientras más cerca la ansiedad es más grande, no es que se va achicando la ansiedad porque estás más cerca, al revés, cada vez más cerca es más grande de que y ya es imposible. Los niños se fueron a dormir a la noche, así como de repente se le pasó toda la ansiedad, se le pasó todo el deseo. Y este digamos, más pregunta al río. Sfirat Arbaim Beteisha Yamim, Haita Hanale Kabbalat Torah. Estos 49 días no fue solamente un tema de ansiedad. ¿Cuándo va a llegar? Realmente estos 49 días fue una preparación para recibir la Torah. Clomar. ¿En qué? ¿Cómo fue la preparación? Durante estos 49 días los Yehudim se refinaron, refinación tras refinación, cada día no fue solamente contarlo, realmente cada día valió la pena, cada día marcó una diferencia, cada día estaban un paso más cerca, no solamente en tiempo sino en nivel, un paso más arriba en relación con la Torah. Cada día proyectaron un portón nuevo, un portón más de los 49 portones de Binah. Así dice que los Dim de Mitzrayim salieron de 49 portones de Tumá, y durante los 49 días se elevaron los 49 portones de Binah hasta que en el día 50, que Shavuot, Hashem les entregó de arriba el portón número 50, les reveló. Los Yudim cada día proyectaron en ellos mismos, se conectaron con un nivel más elevado, con un portón más de los 49 portones de Binah. Bimamshahat con la Memte Charim, y una vez que lograron proyectar los 49, que eso fue cuando terminó el día anterior a Matan Torah, antes de esa noche, ya habían proyectado los 49, que es Colma Shenitaj Lamshija Lidea Bodá, todo lo que la persona puede proyectar a través de servicio, de lo que la persona puede lograr con su servicio, habían hecho el máximo. Y ahí en ahí en el día 50, como ya hicieron todo lo que pudieron, en el día 50 Hashem les dio el portón número 50, que es el que no se puede recibir lograr por fuerza propia. Entonces, un meaca,
Consulta para...
Humeata. Entonces, a partir de esto, Inbetzetam Mitzrayim, Kasher Zeata Yatzum Mimem Techaret Tuma, Kvaraita Laem Chukale Gdola, la Kabbalah Torah. Si con salir de Mitzrayim, apenas salen de Mitzrayim, que todavía están en el nivel más bajo, solamente habían salido de los 49 portones de Tuma, ya tenían el gran deseo de recibir la Torah. Una vez que ya habían subido los 49 portones, ya se habían elevado los 49 portones de Kedushá, de Binah, están en un nivel mucho más elevado, ya entendían mucho más el significado de recibir la Torah, ya entendían mucho más la grandeza y lo valioso que es recibir la Torah. Obviamente que el anhelo a recibir la Torah no solo que seguía estando, sino que se había multiplicado por 49, estaba muchísimo más intenso el deseo de recibir la Torah.
¿Cómo te quedaste dormido?
La primera pregunta era, ya desde ahí tenían ganas y por 49 días vienen ansiosos por lo que tenían ganas, como el último día se van a dormir. La segunda pregunta es que no solamente que eran las ganas, las mismas ganas siempre, cada día ellos se iban elevando en Kedushá y cada día el deseo por la Torah tenía que ser mucho más grande porque estaban en un nivel mucho más conexión y elevación. Está mucho más digno a recibir la Torah. Entonces tenía que ser que el deseo sea más profundo. A pesar de todo ese anhelo y deseo, se fueron a dormir. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Obviamente lo que pasó no es literal. Hay algo más en esta historia. No, la palabra no es literal.
Como que vos agarras esto del análisis y, o sea,
no,
literal no puede cerrar.
Cerrar no es. Se fueron a dormir porque estaban cansados, no cierra. ¿Sí? Sí se fueron a dormir, pero la de vuelta es como decimos siempre: no, el rey no está sacando, no va a sacar nada de su contexto. Ellos se fueron a dormir. Pero traduzcamos el significado del irse a dormir, no como lo entiendo yo.
Claro.
Vamos a ver cuál sería el propósito de unirse a dormir. Yo lo entiendo que estás cansado, te va a pasar algo muy grande, y bueno, duermo bien para estar tranquilo. No tiene sentido. Pues si por 49 días no podían dormir, obvio que el último día no podían. Y principalmente que cada día estaban más elevados. Entonces, de acá se entiende que el sueño de ellos no fue porque se olvidaron de Matan Torah por un ratito, justo esa noche se olvidaron, se colgaron y bueno, pudieron dormir. El Aderabe, por el contrario, ellos intencionalmente se fueron a dormir como preparación para Matan Torah. Ellos eligieron una forma de prepararse para Matan Torah yéndose a dormir. Ahora, no de vuelta como lo entendería uno, que es y para estar descansado, para estar con la mente clara. No, claramente que no. ¿Por qué? Porque sería muy duro, tosco verlo de esa forma.
Ah, pues si no te tiraría los 49 portales de Binah, los tiraría a la basura.
Claro, con eso,
con eso ya está.
Felipe está ahora preparando con crecer en 49 portales de Binah. El último día no te preparas con ni a dormir.
Es lo mismo llevándolo de ellos, Bar Mitzvah. Y te venís preparando todo, te filín que esto y lo otro, llegás al día de Bar Mitzvah y no, ya no nos pongo.
Claro. No, vamos a dormir un ratito para estar tranquilo, ¿no? Había una historia que había un Hasid que el Rebe Rayab le dijo, de que se empiece a quedar, viste que hay una costumbre de Hasidín de quedarse despierto después de la noche.
Los jueves a la noche.
Lechi se llama. Quedarse toda la noche despierto estudiando. No me acuerdo, yo estaba en Lechi, Lechi no existía, y a dormir esa noche era una. Podés ir a dormir, no importa, a veces estaba estudiando, a veces estaba charlando un rato. La noche, el jueves a la noche no se va a dormir. A dormir a las 5 o 6 de la mañana, no antes, no existía. Pues esa noche, para el Hasidín es una costumbre de los bones, la Yishivá, así de. Esa noche se estaba despierto. Era como que al punto de incomodidad. Lo veías a uno que se te iba a dormir a la. Esa noche era. ¿Qué le pasó?
Como lo tildaba
allí. O porque no te sentías bien. Tenía que ser. Pero ya no te salía a hacerlo. Es como, esa noche estás despierto, no importa. El hecho es que el Rebe Rayab le dijo a uno, como oiró, como particularmente a él, vos, después esa noche estás despierto. Tendrás que quedar despierto. Fue como directo.
Lo rompió.
Y nada, y él, bueno, empezó, pero estaba recansado. Entonces el jueves fue el mashpia de la Yishivá y le dijo: mira, el Rebe me dijo que me quedé despierto toda la noche. Déjame ir a dormir un ratito ahora, si llego.
No.
Maspial le dijo, dormir no es preparación para no dormir. No puede ser. La preparación para no dormir no puede ser dormir. Entonces, obviamente que ellos se fueron a dormir por intención.
En nuestro, en un plano limitado, sí. No lo que estamos hablando.
Sí, es que
en un plano limitado vos decís, bueno, tengo una fiesta, no sé qué, voy a descansar un poco así después,
bueno,
estoy
pero,
entero.
Pero,
en ese plano limitado, en este no.
No, no, pero ni siquiera, te explico por qué. Porque vos nunca te quedás despierto por estar despierto. Vos te quedás despierto porque tenés algo para hacer.
Obvio. Entonces, si la fiesta está aburrida, por más que descansas, te vas a dormir igual.
Lo que te importa no es el estar despierto, lo que te importa es estar en la fiesta. Pero imagínate si hubiese un concepto de quedar despierto por estar despierto. Si estar despierto es la idea de estar despierto, no puede ser que la forma de prepararse a esto sea dormir, porque es lo opuesto. ¿Sí? Viernes de la noche es la idea de quedarse despierto.
Terminamos esto y después yo te cuento lo viví el Shabbat pasado. Okay. Pero mamalle, así fue. No había dormido nada y no me dormí. O sea, fue terrible. Después te lo cuento.
Rayan Osefel, el Rebe trae una prueba más que realmente en los Yehudim irse a dormir fue una preparación. Mikasha Parashim lo Aksuotan, del hecho que los mosquitos no los picaron. Si fuese que ellos se fueron a dormir porque se olvidaron de Matan Torah, porque se colgaron,
tampoco.
Si fuese así, como lo entendíamos al principio, lo haya o sea que Neya para Shinatán, porque de repente no pican los mosquitos, porque Hashem haría un milagro de que no los piquen los mosquitos todas las noches, sí, justo las que se van a dormir equivocadamente, Hashem hace que no los piquen. ¿Cuál sería el propósito? Mikano Jajaki Aderaba, de esto prueba que por el contrario, el hecho de que no los picaron los mosquitos es porque realmente era una preparación para recibir la Torah, que se manifiesta, la preparación fue completa al punto tal de que los mosquitos no los picaron. Ahora no sé qué significa, pero por lo menos así se entiende, sí, de que seguramente era eso. Dormir fue, fueron a dormir con una intención positiva, con un interés, con una idea, estaban haciendo algo, en su mente estaban tratando de hacer lo correcto. Explicarle, a Pío José, la explicación en eso. Rabino Azakenomer, el Alte Rebe dice, en el Tania, capítulo 37, no importa qué tan elevado la persona llegue a conectarse con Hashem en este mundo, en un cuerpo físico, por muy elevado que sea la conexión de la Neshama con Hashem estando en este cuerpo, el tzadik más grande es incomparable a la Neshama cuando está pegada con Hashem arriba, antes de descender abajo en un cuerpo. El Tania ahí lo trae para hacer la famosa pregunta: ¿por qué la Neshama bajó al cuerpo? ¿Por qué la Neshama bajó a este mundo? Es un gran descenso, ya que incluso un tzadik, el tzadik más grande, al fin y al cabo está limitado por el cuerpo. La Neshama cuando está arriba antes de bajar, la conexión con Hashem es incomparable a el nivel más alto de conexión de acá abajo. ¿Por qué? Que acupe y no me sugalis, volte de kut con Ali. El apegamiento cuando la Neshama está arriba es tan elevado que es un apegamiento que el cuerpo no lo puede soportar. El cuerpo físico no puede soportar una conexión así. ¿Qué pasa al dormir? Beshata shina mit artelet a neshama minaguf veolal mala. En el momento de dormir, la neshama se desprende del cuerpo y se va para arriba. Ahí como el cuerpo está vivo, la persona ya está muerto. Ubaguf nishel kista de hayuta bilbad. En el cuerpo queda una chispa de energía, de vida. En ese momento el cuerpo está casi muerto, está ido, tiene energía, vida, como para mantenerlo vivo nada más. Pero la Neshama se va para arriba. Veas, entonces, ¿qué es lo que le pasa a la Neshama cuando esa cuando se va a dormir? Han mesugele ta Neshama le asiga sagot god yoter me asher biyotam melubesh el legambre baguf que sheuer. La Neshama puede captar captaciones, conectarse con Hashem en un nivel mucho más elevada que al estar con el, que al estar investida completamente en el cuerpo cuando la persona está despierta. La persona cuando se va a dormir, la Neshama se le va y puede captar, puede conectarse con Hashem en un nivel mucho más elevado que durante cuando la está despierta. que Odúa, así es sabido, ¿sí? En general es sabido, está traído esto en muchos lugares en Hasidut, Shaoskim Betorah Bemesirah Benetina, que aquellos que estudian Torah con entrega y devoción durante el día, Zohim Betashinali Gilui Nianim Batorah, en el momento de dormir, son meritorios a Gilui Nianim Batorah, revelación de temas en la Torah. A Chelifamim, hasta tanto que hay veces, Barinchen y Yagual, en Bayom, y Sharim, Chimetzlan, cosas que ellos se esforzaron durante el día, y les quedó en pregunta, Mitvashvim, Advarimbe, con Mami Shinatam, se les responde cuando se levantan, al idea sagan la llamada, le mala beta Shinada, a través de la captación de la llamada que tiene arriba. La persona se esfuerza, una pregunta, un toises, no entendés. Una demará, un toises, no se entiende, una pregunta, tenés de otro lado, no podés te reventar, no podés entender. Estamos hablando de alguien que todo el día estuvo reventando y buscando y pensando la respuesta y no lo logró, y pero se reventó todo el día. Cuando llega la noche, la Neshama tiene una captación desde afuera del cuerpo, y después cuando se despierta es muy probable que agarras la Gemara, lees el toso, tipo, te cae la idea, te cae la respuesta. Salió, ayer tuve una hora trabajando, ayer estuviste una hora trabajando, cuando la Neshama sube arriba tiene captaciones mucho más elevadas, que las llegó sin las limitaciones del cuerpo, y entonces llegó a algo, y obviamente que si uno no entiende es porque le falta un nivel de captación. Cuando uno tiene una pregunta, no entiende algo. Como la llamada llegó a un nivel de captación mucho más alto, cuando baja, cuando vuelve a bajar el cuerpo, trae con ella esas captaciones. Por más que vos no ves de dónde viene, no es que te acordás de lo que captó la llamada cuando está arriba, porque queda oculto en la llamada.
No, pero que.
Como pero como está en la llamada, a la persona le cae, ¿sí? De ahí la expresión lo voy a consultar con la almohada. De la gen, y con esto se explica. ¿Por qué Shachubne Israel y John Lifnei Matan Torah? ¿Por qué los Yudim se acuestan a dormir antes de Matan Torah? Mishum Cheretzonama Yashan Shamati Pared Me Aguf. Los Yudim querían que su Neshama se les desprenda del cuerpo, que el Neshama experimente una conexión desde el infinito, desde más allá del cuerpo, desde fuera de la limitación de lo que el cuerpo te genera. Titalele mala betasiga sagona lo dioter, que se eleve a lo más alto y capte las captaciones más profundas. ¿Y por qué iba a pasar esto? Porque realmente los yudim habían trabajado con mucho esfuerzo por 49 días acá abajo, entonces cuando se fueron a dormir ese día 49, era para que se termine de elevar aquello que acá abajo ellos ya no podían hacer. Esa captación que acá abajo no podían lograr, no el paso 50, el paso 50 iba a venir de arriba, pero dentro de los 49 estaba como se lo captaba desde estando en el cuerpo, y estaba como la de llamarlo iba a poder captar trascendiendo el cuerpo, sin la limitación del cuerpo, siempre el paso 49, pero en un nivel, la Torah es infinita, que dice que cada paso es infinito. Entonces, los 49 pasos estos, lográndole el desprendimiento del cuerpo, la Neshama iba a llegar a una conexión muchísimo más elevada.
Me surge una pregunta.
Beanahaya Sagot Beitashina, con la intención de que todas las captaciones durante el dormir, y Eshanshua Hanamatina, la Gleim Shirkula en Beit Matan Torah, ellos iban a recibir revelaciones inmensas antes de Matan Torah, en el momento de Matan Torah. Y ellos sabían, ¿cómo vamos a poder soportarlo? Si son revelaciones que no son incomparables a la conexión, a la elevación que vivimos, que experimentamos estando acá en el cuerpo. Entonces ellos dijeron, para prepararnos para esa revelación, para que la Neshama pueda soportar el voltaje de esa revelación, que la Neshama pruebe tener un poco de voltaje mayor al que tiene en el cuerpo, no el de Matan Torah, pero mayor al que tiene en el cuerpo. Entonces que se vaya, que reciba un shock eléctrico, lo soporte, entonces ahí cuando el otro día reciba el máximo shock, que es el del 50, el Shahr 50, el Portor 50, lo pueda soportar. Entonces ellos lo hicieron con una intención positiva, se fueron a dormir. Es más, puede ser que con 49 días no dormían tanto servicio a Shem, con 49 días puede ser, digo, capaz, si realmente los que estaban dedicados a su crecimiento cada día sea un día completamente lleno y logrado, capaz en 49 días no durmieron, se quedaron estudiando José, se quedaron haciendo Fabrengue, se quedaron creciendo.
Leil Shishit, Por 49.
Claro, hicieron 49 días en el Yeshire. Y sin embargo, el último día se fueron a dormir. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían lo que nosotros podíamos lograr. Lo que se puede lograr dentro del cuerpo, ya lo logramos todo. Lo que pasa es que mañana va a pasar una revelación que la Neshama no está acostumbrada, que la Neshama no es capaz de recibir. Entonces, una revelación del punto 50 que viene de arriba. Démosle un poquito el que la Neshama pruebe, se acostumbre a eso, como dormamos, que la Neshama se vaya para arriba, que se eleve, que tenga una captación que trasciende el cuerpo, que está por fuera del cuerpo, y entonces cuando vuelve, al ya tener eso, ya se acostumbró, cuando reciba la revelación de la Torah, no va a ser ya que lo va a poder soportar. Esa fue la intención de los yogis. Vemos que la Midrash, con esto se explica la expresión del Midrash que dice el sueño de Shavuot era dulce y la noche era corta. Es la expresión, durmieron lindo, durmieron con frazadita justo esa noche. Que Jorge Adam mitiaguea o misdaquej que se unió Becha me llamaba Guf. Mientras más uno se esfuerza y se refina cuando está despierto, la persona, mientras más uno se refina al estar despierto, cuando el Neshama todavía está en el cuerpo, acorde va a ser la elevación de la Neshama cuando duerme y se va y se desprende del cuerpo. Entonces, justamente el último día, después que llegaron a la conclusión de la Sfirá de la cuenta de los 49 días, a la conclusión de todo lo que ellos podían haber hecho, ya se terminaron los 49 días completos, lo que ellos podían haber hecho estaba en el máximo nivel. Ahí que llegamos a Atzeret, que es Atzeret donde absorbe todo, se concentra toda la energía que ellos, Atzeret así se dice, donde Colet, si así traduce Rayo, absorbe toda la energía que ellos lograron, Shavuot. Entonces, al tener toda esa energía condensada, toda la energía de todos los logros, de todos los niveles que lograron, ve a Laila Ktzara, en la noche ya es corta. ¿Qué si la noche es corta? La oscuridad del mundo era mínima. Ya estaba en un nivel donde para ellos el mundo, la oscuridad del mundo era casi inexistente. El ocultamiento del mundo, lo que el mundo les ocultaba divinidad, era mínimo. Ese poquitito que es imposible combatirlo. Nishar Helem Katam Bilbao, ya quedaba un ocultamiento mínimo. Ya recuerdo Shlema con la bodalla, que en el servicio ellos lograron todo lo que podían, estaba completa en el servicio. Veine Kvarpa Kinuya Matan Torah, hasta ahí a punto de llegar la revelación de Matan Torah. ¿Qué quisieron ellos? Bismán Kazé, viene el Midrash y dice: Kazé Ashinay Areivá. En una situación así, el dormir de Atzeret, el dormir de cuando ya está completado todos los niveles más elevados, Areivá es dulce, un dormir así es dulce. ¿Qué quiere decir? Es dulce, ya le aquí la guía aliada, le darán al Lite Yoter. Es un sueño que lleva a la Neshama a un inmenso nivel, al nivel más elevado posible. Es desprenderse de ese mínimo ocultamiento que quedó en el mundo y desconectarse completamente y llevar a lo máximo. De Godel Ailuy el Neisrael Bechinatam. Sigue diciendo el Midrash. ¿Qué es lo próximo que dice el Midrash? Hasta tanto que. ¿Qué dice el Midrash? Después que durmieron tan cómodos al punto que.
Ni los mosquitos
los picaron. Dice el Rebe. Tal fue la elevación, la superior, a nivel tan superior que llegaron a Israel. En ese momento que durmieron, cuando la llamada se les fue, tanto mayor a lo que habían llegado antes. Que eso causó un efecto en todo el mundo alrededor de ellos. Todo el mundo sintió a Israel está en otro lugar ahora. Israel se fue. El Yudí se fue con una persona que está ido. Es un tzadik que no está en este mundo. Lo ves al Baal Shem Tov. Cuando se decía que los alumnos lo veían al Baal Shem Tov que se había ido en otro mundo, ¿qué veían? Una persona estaba acá, normal, todo. Está ido, no está durmiendo. Parecía que estaba durmiendo. No está durmiendo, está ido. El Shabbat se le fue ahí arriba. El mundo lo notó, todo el mundo alrededor. A Chafir Balejaim lo estaba al punto tal que ni siquiera los animales lo molestaron, porque se dieron cuenta de, no conscientemente, pero como que se percibió, se generó una distancia entre Bnei Israel y toda la creación, porque la creación ya no lograba molestar al Yehudi. Los mosquitos no picaban. no fue un milagro de Hashem.
¿Qué te dice?
Ni para bien ni para mal. Fue simplemente un parte del hecho. Lograron tal nivel de elevación al punto que ni los mosquitos los picaron. Que el mundo estaba tan distante de ellos que el mosquito no los picaba. Entonces ahora ya se explica el hecho que los yudim se fueron a dormir desde otro lugar, desde otro concepto. Los yudim fueron a buscar su máxima preparación. Primero hicieron todo lo que podían ellos hacer desde acá, pero siempre sentían falta algo, hay un cuerpo que está molestando, hay un cuerpo que está perturbando. Está bien, primero logremos todo lo que podemos acá abajo, sabiendo, conscientes de que el cuerpo molesta, pero cuando ya lograron todo lo que podían, bueno, ahora desprendamos el cuerpo, dejemos una patadita al cuerpo y mandemos la llama para arriba, demos el empujón. Lo que se viene es inmenso.
Hay la discusión.
Buenísimo, entonces, ¿qué tiene mal? Alaf, Colzot, a pesar de todo esto, lo haya de haber la razón y fue una habitual. Hashem no estaba contento, no estuvo contento con esta preparación, pero por lo menos ya sabemos que fue algo positivo. Pero al fin y al cabo, Hashem no estuvo contento con esta preparación. Lishon Lifnei Matan Torah, de dormir antes de Matan Torah. ¿Por qué? Shekhinah Hanal Kabbalata Torah, Shehaliot del Genacer. Como nivel estaba buenísimo, pero como preparación para Matan Torah, fue una pifiada, fue al revés de todo la vida.
Yo te iba a preguntar eso antes, como te dije, tengo una duda entonces, porque si no, si estaba todo bien esto, no hay tikkun.
Ah, no.
Por eso.
Pero primero al revés te muestra la virtud de todo. Y ahora te voy a decir porque sin embargo no era lo que yo quería. ¿Por qué? Porque para Matan Torah como preparación. ¿Por qué? Que Medubar para Kama Piamin, ya muchas veces en Hasidut está explicado, Hajidush el Matan Torah, ¿cuál es la novedad de Matan Torah? Al Kiyum Amitzot el Fnei Matan Torah. Lo dimos antes de Matan Torah también, como bien dicho.
Las siete mitzvot de...
Siete y más, no, porque también se hicieron Brit Milá, también tuvieron Pesas. Y en general, Abraham y Jacob cumplieron mitzvot, Jacob puso tefilín, los Abod, de Shevet Levi, estudiaban Torah y
los ponían. Hasta Lot tenía comido matzá.
Sí, por eso, obvio. Y podían seguir, y es más, Moshe les podía nada más contar todas las demás mitzvot y hacerlas. Es obvio que no es un tema de cantidad, que en el momento de Matan Torah se enteraron de todas las mitzvot que hasta ese momento no sabían. Se las podía contar Moshe.
No, la sijá decía de que en Sinai se transmitió. O sea, que más allá de que se había transmitido antes un montón de mitzvot y todo, en Sinai se transmitió toda la Torah.
¿Qué
quiere decir
se transmitió?
No sé.
Primero entonces, sí, que además ayer ahí lo contó, siempre. La pregunta es, hablemos ahora del cumplimiento de mitzvot. Sí, por cumplir mitzvot, antes también cumplió mitzvot.
Sí, sí.
Y por cumplir hubiesen cumplido más y les podían contar más. ¿Cuál es la novedad del cumplimiento de las mitzvot antes o después a antes de Matan Torah? A mitzvot shadam mekayem leajar Matan Torah po'alot zikuf pa'adarim ha'kishmin shevam nazita mitzvot shem atzma mitkashim. Las mitzvot que la persona cumple después de Matan Torah causan una refinación en las cosas físicas con las cuales se hace la mitzvah, que ellas mismas se santifiquen. El ser humano no tiene la fuerza de unir dos mundos, de unir dos dimensiones. Vos le regalás a tu esposa flores para mostrarle cuánto la querés, y vos con las flores las usaste un conducto para transmitir un sentimiento. Entonces ella recibió su sentimiento a través de las flores, pero en las flores no hay ningún cambio. La flor no es una flor que va a vivir más porque transmitió amor, porque se nutrió de amor. No es una flor que va a ser más roja y más linda porque transmitió amor, o una flor que se trajo lo aleno por alguna tristeza que también se trae en flores y uno muestra simpatía, ¿cómo? Empatía, simpatía.
Empatía.
Entonces son plantas de que van a ponerse más oscuritas porque se nutrieron de tristeza. El mundo espiritual, el mundo de las emociones, no puede afectar las cosas físicas. Son dos mundos separados. Podés usarlas como conducto. Vos querés transmitir un sentimiento y cuando traes las flores, la forma que lo das y todo, entonces ella recibe el sentimiento que carga con él las flores. Pero el sentimiento no se unificó con la flor al punto de que cambió. Vos le regalás un arito a tu esposa, y el mismo arito se lo regalás cuando estás bien, o cuando estás mal se lo regalás cuando le querés mostrar que la querés, se lo regalás porque podría tomar los aritos, déjame hinchar, y el arito va a ser exactamente el mismo y le va a quedar exactamente igual de lindo. La diferencia es si en ese momento se transmitió un sentimiento o no. El sentimiento no se une, no se unifica, no se transforma, no le da energía, no causa un efecto en lo físico. El Yehudí cumplía las mitzot antes de matar Torah y ellos cumplían la voluntad de Hashem. Quiere decir que ellos, a través de agarrar eso físico, le estaban mostrando a Hashem: yo cumplo tu voluntad. Pero el pedazo de cuero con el que se hizo el tefilín no se transformaba en santo. En el cuero transmitía, a través del cuero era el conducto de transmitir qué tan elevado era su conexión con Hashem y qué tanto ellos querían hacer la voluntad de Hashem, qué tan entregados estaban a Hashem. Pero el cuero mismo consiguió ser un pedazo de cuero. ¿Cuál es la novedad de Matán Torá? La fuerza que nos dio Hashem de unir dos dimensiones completamente, infinitamente distantes. Kedushá con lo físico. El mundo de la Kedushá, la santidad, la divinidad, Hashem, unirla con el mundo físico. Vos haces una mitzvah, ponés tefilín, no estás solamente haciendo lo que Hashem quiere de vos, estás metiendo esa voluntad de Hashem en el tefilín. Ahora se hace un tefilín santo. Un tefilín no es más un cuero, es un tefilín. Es un tefilín que tiene santidad, que no se puede, por más que vos no lo ves, eso porque nuestro ojo está perturbado, porque nuestro ojo es físico. Pero el hecho es que el tefilín es un tefilín santo. De acuerdo a la Han, no se puede ponerlo al piso, no se puede entrarlo al baño, porque realmente el tefilín es un pedazo de cuero, ya no es más cuero físico. Esa es la novedad de Matán Torá. En otras palabras, toda la finalidad de Matán Torá es vivir a Hashem a través de la oscuridad, a través de la materia. Eso es Matán Torá. La Matán Torá no es mucha revelación de Hashem. Matán Torá es saber cómo me viven a mí en la materia, en lo oscuro, donde ahí me ven a mí.
Es sacar el ocultamiento del propio ocultamiento.
Sacar el ocultamiento, o decirlo, que el propio ocultamiento se conecte con la revelación desde su ocultamiento. Desde el cuero mismo sigue siendo un cuero y sigue siendo un cuero santo. Desde el ocultamiento se genere, lo vivas a la Hashem. Si eso es Matán Torá, aderaba. Tajlit kol ha'iluyim ha'avodaba guf davka. Toda la finalidad de todas las elevaciones, todo lo que te puedas elevar, toda la finalidad de todo eso no es lo que te elevaste, sino cuánto trabajaste con el cuerpo, cuánto terminaste, cuánto se terminó de todo eso manifestando en el cuerpo, cuánto en el cuerpo. La conclusión fue que el cuerpo se conectó, que el cuerpo se refinó y se transformó. No solo el pedazo de cuero, mi mano también me lo definí. Si mi mano está viviendo ahora de esa voluntad de Hashem, y todo, eso es toda la finalidad de todas las elevaciones. Así se dice en muchos lugares, toda la finalidad de todos los mundos, Atzilut, Atik, Briyat, todo lo más alto, Keter, lo más alto, la finalidad de todo es que un yudí físico se conecte con Hashem, cumpla una mitzvah, porque eso es toda la finalidad, eso es todo el propósito de la creación, de la existencia del universo, del universo espiritual. Davka alidea guf efsharle asigatzmutoy baraj, la explicación. ¿Y por qué? Porque justamente a través del cuerpo es que se puede captar, conectarse, no captar intelectualmente, captar de alcanzar, de conectarse con la esencia de Hashem. Porque Hashem decidió que la esencia de él se la agarra con el cuerpo. Querés hacer meditación, querés tefilá, querés estudio de Torah, todo eso te va a conectar con grandes niveles. ¿Querés la esencia? El cuerpo. Entregame el cuerpo. Ponete un tefilín físico. Toda la cabana es para vivirlo. Pero, ¿querés agarrar el cuerpo? Traducilo todo en... ¿Querés agarrar a la esencia de Hashem? Todo lo que estudies y todas las elevaciones, traducirlas en algo práctico en el cuerpo físico.
Entonces el error, o sea, estuvo en que ellos trataban de conectarse con niveles más elevados, dejando la esencia de lado.
Claro, dejando el cuerpo de lado, se olvidaron de que toda la novedad de la Torah era lo opuesto. Ahora el rey lo dice en palabras. ¿Tan elevada es el ser, la virtud del servicio de Hashem con el cuerpo? Hasta tanto que Hashem con todo el Beitin de arriba van a preguntar acá abajo, ¿qué dijo? ¿Cómo hizo el Psak, la Halajá, el Beitin acá abajo? Hashem decidió que toda la Torah se defina en base a quién, a lo que dijo un rab acá, un tzadik acá, un tan acá, no a lo que Hashem decide arriba. Hasta tanto, como dicen la Gemara, nitzchuni banai nitzchuni, me ganaron, hijos míos, me ganaron. Kitoralo Bashamayim, uno de los jajamim que dijo una lajá y le dijeron para arriba en Beit Midrash del Ganeden, escuchar al revés, y dijo: mala suerte, la Torah no está en el cielo. Hashem la Torah la mandó a este mundo. Y la Gemara dice: nitzchuni banai nitzchuni, me ganaron quiere decir la forma de ganarle a Hashem, de conectarse con la esencia de Hashem, es justamente con Toralo Bashamayim, cuando la Torah se la vive desde el cuerpo. Que vaya Hidush el Matan Torah, o mala Tabadan Shamayim Akuf. Esa es la novedad de Matan Torah. Hasta ese momento no existía esa novedad. Hasta Matan Torah, eso la novedad fue recién en el momento de Matan Torah, en el momento de los acertas de Brot. Hasta ese momento no estaba la posibilidad de eso. Es una buena novedad que Hashem dio, una fuerza que Hashem dio. No es algo que yo puedo lograr, Hashem lo decide. Pero por cuanto que la novedad de Matan Torah fue, es esta, por cuanto que la novedad de Matan Torah es esta, que es el servicio con el cuerpo, se jaca más janal Matan Torah liot pedo melazé, toda la preparación a cualquier cosa tiene que ser parecida. Entonces, ¿cuál tiene que ser tu preparación para Matan Torah? La misma actitud, mostrar dentro de lo que yo puedo cómo vivo cualquier elevación que tenga a través del cuerpo. Sí, no va a ser de la misma manera, porque el hecho es que hasta ese momento, hasta el otro día, hasta Matan Torah, todavía no estaba esa fuerza de unirlo. Pero por lo menos no trates de desprenderte, de desprenderte del cuerpo. Tú hubieses quedado al revés, deberías prepararte para Matan Torah, ¿cómo? Quedándote despierto, mostrando, hoy me quedo estudiando Torah físicamente, en el cuerpo. No separándose del cuerpo, que es durmiendo, que invitas kut imabuf, se hubiesen quedado ocupados con el cuerpo. A pesar que esto fue antes de Matan Torah y el decreto de que el de arriba no se puede unir con el de abajo todavía existía, que lo físico no se una con lo espiritual, pero al fin y al cabo, como preparación, deberías, desde tu posibilidad, toda esa elevación, si todos los 49 días te fuiste elevando dentro del cuerpo, esa noche, que el máximo momento de preparación debería ser el máximo de eso, quedarte despierto y vivirlo ayer físicamente, no tratando de desprenderte. En otras palabras, ellos siempre se quedaron con la idea de que el cuerpo es un estorbo. No tengo lo, no, ¿qué voy a hacer? Ayer me lo puso, pero al fin y al cabo es un estorbo. Y una vez que yo logre lo máximo, ya puedo salir del cuerpo. Como que la finalidad de ellos era llegar a ese momento de salir del cuerpo. Todo lo que hicieron con el cuerpo era porque no tenían opción. Pero en cuanto pudieron, dejaron al cuerpo de lado, porque esa era la finalidad de ellos. Ella me dijo, ¿cómo va a ser esa tu finalidad? Si todo lo que yo quiero llegar es al opuesto. Es a la máxima unión con el cuerpo.
Pero eso así lo habían visto antes.
¿Qué?
Nadab y Abiyahu.
No, Nadab y Abiyahu fue mucho después de Matan Torah. Nadab y Abiyahu fue después del Mishkan. Fue en el Mishkan.
¿Fue después de esto?
El Mishkan es después de Matan Torah. El Mishkan fue en el segundo año. ¿Cuándo se inauguró el Mishkan? Al otro año de Nisan empezó la,
pero sí,
la inauguración.
Ah, claro, pues eso es porque como vamos en la Torah distinto.
Claro,
claro, por eso
es la historia, sino, de la Torah.
Si a Jared Mott vino hace poco,
claro, Shavuot habrá,
claro,
como sí, lectura de la Torah está en... Eso es lo que Hashem les reclamó. Eso fue la rectificación que tenemos que hacer, la rectificación a que ellos se quedaron con la idea, al fin y al cabo, qué suerte, salimos de Mitzrayim, por fin podemos elevarnos. Bueno, por ahora lo tenemos que hacer dentro de un cuerpo, pero en cuanto podamos lo dejamos de lado. Y vino Hashem y les dijo, toda la finalidad de la salida de Mitzrayim era que me vivan desde el cuerpo, y por eso tendría que ser que crezcan y no lo vean como un bajón que tienen que hacer en el cuerpo, sino al revés. Esa es toda la finalidad, y que el último día más lo vivan en el cuerpo hasta que yo les dé la fuerza de realmente hacer la unión. Ustedes no pueden hacer la unión, pero por lo menos vívanlo a través del cuerpo. Ahora, mi caji, la enseñanza de esto es, y ella, Toanim, están quienes argumentan, Mali Belejo Shehaolam, ¿qué tengo que ver yo? ¿Para qué quiero yo conectarme con la oscuridad del mundo? El mundo es oscuro, ¿para qué yo? ¿Qué yo con la oscuridad del mundo? ¿Qué tengo que ver yo con la oscuridad del mundo? ¿Para qué me voy a ocupar de cosas físicas? Mejor me aíslo de las cosas mundanas. Me voy a ocupar en Torah y en servicio conmigo mismo. ¿Quién dice esto? Lo peor es que ¿quién es el que dice esto? El que se hace por solo Torah y Mitzvot. Alguien que no tiene la Torah y Mitzvot no tiene este argumento. ¿Quiere empezar? Pero como yo ya logré tanto en Torah y Mitzvot, ya estoy completo dentro de mi nivel. Ahora yo ya tengo el derecho de dejar el cuerpo de lado. Sí, hasta ahora estaba limitado al cuerpo porque estaba en un nivel bajo. Es como que el cuerpo es el estorbo, pero me lo tengo que bancar mientras que bajo, juego en las ligas menores. Pero una vez que yo ya completé las ligas menores, ya pasé a la A, ya subí de categoría, y ahora ya tengo el derecho de dejar el cuerpo de lado, de aislarme, desconectarme. Si yo estoy en una situación donde para mí la oscuridad es mínima, la oscuridad del mundo, lo que dice el Midrash, la noche es corta, la oscuridad del mundo para mí es mínima, entonces ahora me voy a elevar. ¿Por qué? Porque al ir y me habla, con aislarme, desconectarme del cuerpo, voy a llegar a niveles incluso mucho más elevados que los que llegué hasta ahora. Que es Shinash el Atzeret Areva, me voy a ir a dormir, con lo que se fueron a dormir, la noche de Shavuot, que era Areva, era dulce, realmente lo llevó a un nivel muy elevado. Incluso voy a poder lograr que a mí nada me moleste, nada de lo que pase me va a molestar, porque para mí ya el mundo no tiene ninguna relación conmigo, los mosquitos no pican. Acá Jombrim viene la Torah y nos cuenta Shafil y Frey Matan Torah, incluso antes de Matan Torah, Ajbeyón Matan Torah, en el mismo día de Matan Torah, antes, pero en el mismo día, incluso el día de Matan Torah, que es la máxima elevación, una actitud así fue incorrecta. En el día de Matan Torah mismo, que es la máxima elevación, vos no vas a llegar nunca a Matan Torah. Y sin embargo, el mismo día de Matan Torah, a esta persona vos, en ese mismo día, una actitud así fue incorrecta. No era la voluntad de ayer. Viesh eternata, hasta el punto de que nosotros ahora tenemos que vivir corrigiendo esta actitud. Kol Shiken, si esto ya antes de Matan Torah, cuando todavía no estaba la fuerza de vivirlo ayer desde el mundo. Con Chiquén le hagan Matan Torah, cuanto más ahora que ya estamos después de Matan Torah, que ya tenemos la fuerza de unir lo espiritual con lo físico. Obviamente que ahora tiene que estar el servicio de descender a lo inferior. Dice el Rebe, ¿cómo lo traduce el Rebe? Descender a lo inferior. De siempre descender, ir para abajo, no aislarse, desconectarse, sino defender. ¿Cómo lo traduce el Rebe? Entregarse a un compañero, a un alguien, a un otro alguien que se encuentra en un nivel menor a vos, menor al que estás vos. El que llega al nivel más alto, que dice, yo ya llegué al nivel más alto, déjame subir, déjame volar, que con los que están abajo se ocupen los que están cerca.
No, metete en el barro y
Justamente vos, mientras más alto llegaste, sos el que tiene que descender, agarrar toda esa altitud y mostrar cómo la bajas para abajo, cómo descendes y te conectas con el de abajo.
Así es, ¿sí? O sea, justamente Matan Torah con Moshe, o sea, cuando más adelante con el Egel, sí, que Hashem le dice, baja,
porque ellos bajaron, ocúpate de
ellos, ocúpate de
ellos. Ya, Galidei Kahmit, Vasef y Luy Gametzlo. Y es más, que sepas que eso te va a terminar llevando el rey lo dice, que sepas que eso te va a terminar llevando a un nivel mucho más elevado, incluso a vos mismo. Parecido a lo que dice la Gemara, de mis alumnos más que de todos. Sí, que uno aprende, como dice, mucho aprendimos de nuestro estudiante, pero de mis alumnos más que de todos. ¿Por qué? Acá también vas a ir a algo más, al final vas a llegar mucho más elevado. Pero incluso sin este cálculo, porque vas a terminar llegando mucho más elevado, esa es la finalidad del Yehudí de Torah. El Torah es, ¿qué tan alto llegaste? Bueno, a ver qué tan bajo lo puedes llevar, a ver qué tan bajo lo puedes vivir, a ver cómo lo puedes vivir desde abajo mismo. Este es el motivo de la costumbre de estar despierto la noche de Shavuot antes de recibir la Torah. Este es el motivo de la costumbre. Porque se durmieron. Porque tenemos que corregir a Janale Kabbalat Torah y Nabe Shinat Neshamat Italemi Angu. Porque ahora nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque la noche ya vos estamos preparando para recibir la Torah de vuelta. Y no lo podés vivir elevando, de quedarse despierto, despierto en el sentido del completo de la palabra, que es despierto conectado con el cuerpo. No podés elevarte en niveles superiores y desconectarte del cuerpo y ocuparte en cosas que uno entiende por sí mismo, sino leitmasedim aguf, conectarse, entregarse con el cuerpo, nefesh abamim lohalum koba olam, con el alma animal, con la parte que tenemos adentro, y justamente esta actitud es lo que es la preparación para recibir la Torah con alegría y en forma interna durante todo el año, para que todo el año recibamos la Torah con alegría y en forma interna. La forma es qué tanto uno se conecta con el mundo. Ejemplo, dentro de la misma noche hay dos formas de vivir la noche. Está bien, despierto, pero dentro de despierto, pero cuando dice despierto quiere decir y no separar la neyama del cuerpo. En nosotros al menos significa eso, pero sí hay algo que significa eso. Un hasid que en la noche de Shavuot se pone a meditar en concepto de hasid, perdió la idea. La noche de hasid agarró a otra persona y fíjate que puede estudiar algo. Una persona que por eso el tema en general es Hasidut, más allá que hoy que afuera no se puede hacer tanto eso, pero en Hasidut, por ejemplo, entre Hasidim, ¿qué se hace toda la noche de Shavuot? Se lee el Tikkun, no se estudia, se lee palabras. ¿Por qué?
Para no llegar al punto
de porque entender quiere decir tu elevación, entendimiento quiere decir tu propia elevación. Bueno, necesitas leer palabras o unirte con palabras físicas, que de tu boca salgan palabras de Torah. No, al revés, trata de vivirlo cada vez más dentro del mundo. En todo se expresa esa idea. Obviamente que afuera, en un lugar de que uno está tratando de hacer, de acercar gente a Yiddish, uno no puede decir, vení, ven, vayamos todos al Tikkun, se sacan volando.
Ah, por eso decía entre Hasidim, y justamente es que ya entienden cuál
es. Claro, no, alguien está, se te va a ir escapando. Pero yo, por ejemplo, acá en el Shavuot, agarro un grupito y una horita leemos Tikkun. En castellano vamos leyendo un paso cada uno. Una porción cada uno con el Torah Temet en castellano, pero sin explicación, sin rashi, sin nada. El tikkun es parte del principio y el final de cada perashá. Parte. ¿Qué es el tikkun? El tikkun es Torah, es una porción de Torah, un poco de Torah, un poco de Nevim, un poco de Ktuvim, un poco de Mishnah, un poco de Gemara y un poco de Zohar y un poco de Halajá. Sí, de todo, agarrar un poco palabras de toda la Torah. Yo por una horita, una horita y media, nos sentamos un grupo, leemos del Torah Temet las palabras del Opsukim, leer, sin traducir, sin nada. Obviamente no todos se prenden, pero hay un grupito de los que se prenden. Están aquí, vienen a estudiar, escuchar algo, si no se quedan dormidos. El concepto es no, todo lo que tenga cada vez más el bajar para abajo en vez de la forma de subir.